Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, un placer. Mi primer día de enero con vosotros.
La primera ocasión en 2025.
2025, sí.
Feliz año.
Todavía se puede decir, ¿verdad? Claro que sí.
Es nuestro primer encuentro, es la primera vez que nos vemos.
Yo digo que me decían el otro día, preguntaban, ¿hasta cuándo se puede decir feliz año? Digo, bueno, cada uno cuando quiera, pero de cortesía el mes de enero mientras te encuentras, ¿no? ¿Por qué no?
Rafa Masa, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Yo ya dije feliz año, pero creo que de feliz... Tenemos al amigo Trump por el medio.
¡Hoy me empiezas fuerte!
Pero va. No va a ser tan feliz, Ojalá me equivoque.
Empieza fuerte, Rafa.
Nos lo has puesto fácil. ¿Qué quieres ir por ahí?
No, yo quiero ir por cosas tranquilitas porque yo creo que tenemos 4 años para ver lo que se nos pudiera venir encima, que va a ser este compendio de oligarcas que son los que van a mandar el mundo, ¿no? Anda por ahí circulando, me imagino que conoceréis esa comparativa entre Hitler y Trump, los pasos previos a la Segunda Guerra Mundial.
Hombre.
Y todo esto, y es muy curioso analizar, pero bueno, son curiosidades que esperemos que quede en un anecdotario que está ahí.
Hay tanto que añadir, es que si empezamos por Trump hay tanto que añadir. Yo siempre voy por lo mismo, y además aquí lo he repetido muchísimas veces, me guste o no me guste el personaje o la persona, yo siempre respeto lo que vota la gente, y a Trump, democráticamente, lo han votado, y nos guste o no nos guste, está ahí, y habrá que esperar a ver lo que hace.
Sí, pero totalmente de acuerdo, pero en otras disposiciones cabe la posibilidad de que esos que le han votado lo destituyan de alguna manera o le pongan palos en las ruedas. A este hombre no hay quien lo pare, porque tiene todo a su favor, es decir, no hay forma de quitarlo.
A otros tampoco no los echamos ni con agua hirviendo, ¿eh?
Pero existen las posibilidades, entonces no lo sé. ¿No?
Aquí hay una cultura de dar 100 días al gobernante para que tengamos una opinión más. Lo que pasa, claro, es el segundo mandato y está tomando ya decisiones. No le das ni 100 días.
A las 24 horas está firmando ya unos decretos que a todos aquellos que se saltaron las normas democráticas del juego, como Marta decía, ¿no?, que hay que respetar, y me parece lógico, pues todos aquellos 1000 y pico los han amnistiado. Y fueron a asaltar,
aquello
fue un golpe de Estado. Cuando ha hecho ya un amago propagandístico de un montón de gente colombiana, llevarlos en un avión militar y deportarlos ya a las 48 horas, y Colombia se queja, y le dice, como habréis, os subo los aranceles, o sea que a callar. Cuando a Panamá le dice que el canal es de ellos, cuando quiere coger Groenlandia, o sea, es decir, este afán expansionista es lo que a mí me preocupa, ¿no? Hablábamos de Putin en su momento, por lo que supone y el régimen que es, y Rusia, etcétera, etcétera, pero es que este fenómeno, y además controlando todas las redes sociales, menos TikTok, pues ahí lo tenemos, ¿no? Con estos aliados, con un sesgo determinado, y a ver a dónde nos llevan.
De todos modos, fijaros, haciendo el análisis de... yendo un poco más allá. Decían el... bueno, se ha hablado muchísimo de Trump, de muchísima gente que, por supuesto, no está a favor de Trump, pero analizando desde fuera, ¿qué candidato, qué candidata presentó el Partido Demócrata para que ganase Trump con esos números? Quiero decir que hay que hacer una reflexión, ¿no?, interna. Nos decían, ahora Trump, ¿la gente por qué vota al final a una persona y no a otra? Cuando dices, pero si se está viendo, porque además en el caso de Trump ha sido condenado, es un poca chancla, quiero decir, que lo dice todo, insulta, o sea, no es que tenga una cara A y una cara B, se ve la cara que es. ¿Por qué la gente le ha votado?
Pues porque creo que...
O sea, ¿qué ha hecho el Partido Demócrata? Que
lo presentaron tarde y mal. Sigue bueno, a la candidata.
¿Qué gestión hizo Biden también? O sea, llevan una trayectoria y al final, pues la gente hace. Y es curioso también porque estaban preguntando por qué votabas a Trump, ¿no? O sea, ¿tú por qué has votado a Trump? Hacían como. Y gente que nunca había votado dice, es la opción menos mala, y otros decían, yo quiero recuperar la economía y quiero mis sueldos y quiero mi trabajo y quiero vivirlo. Todo lo demás me da igual. Así que hay que...
Sí, pero ¿con qué mensajes? Yo me quedo con la estrategia de la mujer de Trump, que en vez de hacer la cobra se pone esos sombreros grandes para que no se le pueda acercar ni medio metro darle un beso. Me demuestra que es una mujer inteligente, está tragando pues sapos y culebras, pero bueno, ahí está. Y...
Es Eso es muy machista, lo de estar tragando sapos y culebras. Te voy a decir por qué.
De su marido,
No, pero has dicho muy bien que es una mujer muy inteligente, porque han contado que de florero nada. La mujer ha negociado durante 5 meses, se fue en la anterior, y dijo, hasta que no negociemos otra vez el acuerdo prematrimonial, lo vuelvo. Y 5 meses hasta que volvió, así que la tía es lista. Muy bien. Y dijo, yo ya sé con quién me he casado, así que cada uno...
E igual no aparece siempre como en la toma de posesión con un sombrero que le alejaba de su marido, de Trump.
Yo creo que ni aparece como la emérita, pero bueno, sin más.
La franja de Gaza, donde en las últimas horas sigue siendo una imagen de regreso de miles de palestinos desplazados por la guerra tras el acuerdo, el alto el fuego. Siempre dentro de lo que es la fragilidad de un conflicto alargado en el tiempo, pero ¿hay motivos para la esperanza? ¿Creéis que se puede asentar un alto el fuego en estas circunstancias?
Yo creo que no. Y ojalá me equivoque, creo que es un alto el fuego muy, muy voluble, porque la gente está volviendo, el ejército israelí ya disparó ayer contra unos colonos, creo que hubo 10 muertos, hoy también ha muerto un joven, es decir, creo que ha sido una imposición que responderá a algún criterio con intereses muy, muy, muy marcados. Pero la gente está estancado en la franja, no puede volver a sus casas, se ha paralizado también la entrada de camiones humanitarios. Ojalá me equivocara, ¿eh? Pero aquí, pues bueno, se ha impuesto una solución para decir, aquí estoy yo y he conseguido parar la guerra, tanto Biden, que se apunta el tanto, como Trump, que también se lo apunta, pero la situación es acuciante, es decir, son millones de desplazados que quieren volver a sus no casas, porque no existen, pero volver a sus lugares de orígenes, con una serie de condiciones que está todo marcado todavía por la presencia del ejército israelí, que a las mínimas de cambio puede abrir fuego. Ahora, como ya no hay bombardeos y parece que el número de muertos ha decrecido, pues bueno, parece que es estable, pero a mí me parece que esto todavía va a ser bastante, bastante complicado.
Siempre ha sido una zona sensible, pero todo lo que sea alto el fuego, que hayan vuelto rehenes y que estén soltando también y que los palestinos puedan regresar a sus no casas, es verdad, porque está todo destrozado, pues es una imagen de esperanza. Yo no sé lo que va a pasar. Supongo que será un tiempo de calma y luego volverá, ¿no? Porque esto es todo el rato como oscilaciones para arriba y para abajo. Yo pensando hacia atrás decía, ¿de qué sirve? O sea, de repente, ¿qué mentalidad tenemos y cómo se repite durante los ciclos y la historia? Cuando miras para atrás, las guerras, ¿para qué ha servido? Esa matanza que hicieron primero Hamás atacando a todas esas personas que murieron en conciertos, gente inocente, después la represalia brutal que hubo por parte de Israel también, todo este tiempo de muertes, de destrucción, ¿y ahora para qué? O sea, y eso lo traslado a Ucrania cuando, a ver si de una vez también acaba la guerra en Ucrania, a todas las guerras, ¿de qué valen? O sea, es que me parece que el ser humano estamos en un... Hemos empezado el año, pero es que da igual, parece que estamos hace no sé cuántos
sí,
años.
Sí, pero con todo, aquí hay un efecto colateral, es decir, ya decimos, no, jamás la franja de Gaza parece que se va recuperando, pero es que Israel tiene otros frentes abiertos, porque sigue en Líbano, sigue atacando Cisjordania, es decir, se le ha abierto otra puerta que le interesaba en su momento, que no se atrevía, pero con la excusa de todo este ataque de Hamás a sus intereses, pues la ha abierto.
Hombre,
y ahora
excusa,
cierra una...
Hombre, Rafa, excusa.
Excusa.
Excusa, 1000 y pico muertos...
Pero había que ver desde cuándo viene el conflicto, Marta. Yo sé que
no,
son
no,
1000 y pico muertos.
A ver, que el conflicto, por supuesto, que esto es muy banal lo que estamos hablando aquí para no analizar en profundidad. Quiero decir que esto hay que ir mucho más allá y la historia dice otras muchas cosas, pero... Decir excusa, 1000 y pico muertos, son 1000 y pico muertos también de algo, aquello, quiero decir, no tiene nombre, si criticamos una cosa no podemos tampoco
ahí estoy
justificar
totalmente
la
de
otra.
Acuerdo. Pero hablamos de un tanto por ciento X, aunque fuese uno y está
eso
mal.
Eso es, que tú lo has dicho muchas veces también, ¿eh?
Frente a 49.000.
Eso es, que hablamos de números aquí como si estamos acostumbrados, ya vemos las guerras por televisión, por las pantallas, por las redes sociales, escuchamos por la radio y nos da como, eso es lo tremendo, ¿no? Es la guerra del siglo XXI, que las vemos cómodamente desde nuestras casas y nos da como...
Otra deriva importante de esta permisividad, ¿no? De que la gente vaya volviendo a sus lugares, pues parece que está vinculada a que los asentamientos judíos también puedan establecerse en partes de esa franja de Gaza que antes era inasumible, ¿no? Es decir, este compendio es de muy difícil solución, lo mismo que cuando ahora se empieza a hablar, afortunadamente, del fin de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero ¿a costa de qué? Pues a costa de lo que Rusia quería, sea ruso. Es decir, ya hay una parte que ha cedido era una parte muy controvertida, porque eso del Donetsk siempre había sido una parte prorrusa, ¿no? Pero ha habido miles de muertos. Para quedarme otra vez como estaba, hemos tenido una guerra, o estamos teniendo una guerra, que tiene en jaque a toda Europa, a parte del mundo, y lo que es más importante, con miles de muertos de uno y otro bando, y con implicaciones de otros países, pues que han prestado su ayuda tecnológica, militar, humana, al bando que les correspondía o que les interesaba.
Trump ha hecho declaraciones y las ha vuelto a repetir en las últimas horas, e insiste en su idea de, entre comillas, limpiar Gaza para que los palestinos estén donde puedan vivir sin interrupciones. Es una propuesta que hace a las autoridades de Jordania y Egipto para que acojan a todas estas personas desplazadas y quede libre esta zona de Gaza.
Sí, yo creo que va en esa línea, porque fíjate, has nombrado a Jordania,
Egipto,
y Egipto, pero no ha nombrado en ninguna parte al interlocutor que está ahí masacrando, ¿no? Que es Israel. A Israel se lo está poniendo a huevo. Tú acógeme a estas personas palestinas que han estado aquí, que yo ya me ocupo luego de limpiar esa zona de Gaza y cogerla para mis asentamientos. Es decir, yo me he quitado un problema y he expandido un poco mi propio territorio, ¿no? Es muy, muy curioso.
Tanto Egipto como Jordania, en principio, han rechazado esa propuesta.
Claro.
Y volviendo a Ucrania, mencionabais esta guerra. ¿Puede tener un punto de inflexión con la llegada de Trump? De la misma forma que hablamos de la Franja de Gaza, ¿en Ucrania se puede dar algún movimiento?
Yo sí,
de cese
creo.
De hostilidades, de la invasión. Y,
sí, sí, sí.
Como
se va a dar.
Yo sí que creo que va a tener consecuencias,
sí,
en
también,
Ucrania.
Además,
sí.
Perdona, Marta. Sí, Trump ha dicho que él es no belicista. Desde un primer momento, ha vendido esto. Entonces, nos guste o no, aquello que ha dicho lo está cumpliendo a rajatabla. Otras cosas no podrá y no serán tan fáciles. Pero es no belicista. Entonces, bueno, pues dirá, hablará con su amigo Putin, que los extremos se tocan, y dirá, bueno, esto para ti, hablará con Zelensky, pondrá los condicionantes a Europa con tipo de aranceles, de ayudas, de no sé qué, porque aquella prohibición que Biden hizo de utilización de 3.000 bombas Biden se lo dijo en concreto
sí,
para poderlas utilizar, etcétera.
Sí, sí, sí. Y ha levantado el veto otra vez.
Sí, pues sí, son sí, amenazas veladas, sí, ¿no? Sí, yo sí, creo sí, que sí. Ya he parado la guerra. No. Lo que ha pasado, yo la he parado. No, lo que venga por detrás y las consecuencias y los que estaban allí, pues bueno, pues otra vez, miles de muertos, para nada. Para nada.
Está utilizando los aranceles.
No es economía, ¿eh?
Y funcionamos por economía,
ahí
pura y dura economía.
Mintió, ¿eh? Dijo que lo único que le importaba era su país. O sea, lo dijo así de claro. Que todo lo demás, que iba a hacer todo lo posible para que Estados Unidos vuelva a ser aquello que fue.
Sí, sí, pero...
Y que la economía suba para arriba.
Pero a ver cómo torea esto de los microchips, de la inteligencia artificial que ha salido hoy, que ha habido una caída en bolsa impresionante.
Sí.
De estos microchips chinos que son baratísimos y que van a competir con los estadounidenses, ¿eh? Esto es otro bombazo. Es decir, estas ideas de Trump se le caen otra vez por todas las esquinas, con lo cual tendrá que tomar otras medidas contra China, que es otra potencia mundial,
bueno,
contra las potencias.
Biden iba a prohibir TikTok, acordaros, y Trump lo ha vuelto a restaurar en Estados Unidos. ¿Eh? Así
Es jugar, ¿no? Hablamos de otro bombazo, ¿eh? Hoy día 28 de enero con esto de los microchips. Todas las empresas que estaban allí fabricando, lo que eran miles de millones, ahora resulta que los chinos sacan unos que son baratísimos. ¡Buah! Otro follón.
Un tema, se está a la espera de una presentación con más detalles a finales del mes de marzo. La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, que ha estado, por cierto, en el RIC Ratia hace pocos días, pero ayer estuvo en otro medio de comunicación y ahí es donde dijo que, o avanzaba, que la gran mayoría de los centros de educación primaria ha decidido prohibir los dispositivos móviles y en un porcentaje muy pequeñito limitarlos a uso pedagógico determinado y consensuado con las familias. Dice que es una reflexión crítica en todos los centros educativos sobre el uso de este tipo de tecnologías que comenzó en marzo de 2024 y que ha culminado a finales de diciembre y en la que cada centro ha tenido que desarrollar su propia normativa con las directrices y con el acompañamiento y la formación que se ha dado desde el departamento.
A bote pronto, Juanma, te lo comentaba antes un poco fuera de antena, es que me sorprende. Me parece bien que se analice, se reflexione y se tomen medidas. Pero estamos hablando de primaria. Si estamos hablando de primaria, no podemos olvidar cuál es el rango de edad, que es de 6 a 11 años, 12 años. Es decir, yo por mi experiencia educativa y en mi centro en sexto de primaria, hace unos poquitos años, eran muy pocos los alumnos que utilizaban el móvil en el patio. Es decir, estamos hablando de chavales de 11 años. Generalmente, hasta los 10, están en el patio pegando patadas a un balón, saltando, jugando o jugando a no sé qué. Es decir, donde realmente existía la polémica, que ya se ha puesto el acento, ha sido en la ESO y en los bachilleratos, por lo que suponía, y en nuestro centro se prohibieron hace ya más de 6 años la utilización de estos terminales, ¿no? Pero es que no se veía esa necesidad porque en primaria el uso era muy, muy, muy restringido. Hay estudios por ahí, dicen que los primeros móviles pues se les empieza a dar a los chavales con 10, 11 años. Lógicamente habremos a niños más pequeños.
Sí, pero la tendencia
pero en
es
primaria,
que cada vez empiezan
pues bueno,
antes.
Si realmente se ha visto que hay un problema grandísimo ahí, pero yo no lo veo, es niños de 6 a 11 años. Es decir, si lo han visto, será yo no lo he percibido. Si esto puede ser el momento de reflexionar e implementar una serie de medidas para que los chavales socialicen, jueguen, no entren donde no tienen que entrar, se relacionen, me parece muy bien, pero así como titular no lo veo.
El titular que salió ayer es ese que estamos comentando, en primaria.
Tiene más conocimiento del ámbito educativo Rafa que yo, pero viéndolo desde fuera a mí me parece bien. Hay que empezar cuanto antes en los centros educativos y la tendencia también es que nuestras niñas y niños empiecen con pantallas y utilizar móviles desde mucho antes. O sea, yo veo niños con 6 años y veo con 5 años que los padres les dejan el móvil mientras están haciendo algo con sus amigos, están tomándose algo y los niños con 5 años manejan el móvil y con 6 perfectamente. Entonces, si desde el ámbito educativo también tenemos que educar, quiero decir, la educación, yo siempre he dicho, tú eres profesor, educador, siempre tiene que venir del ámbito de la familia, pero se tiene que complementar en el ámbito educativo, en las escuelas, en los colegios, en las ikastolas. Entonces, a mí esta medida que en primaria no se utilicen los móviles me parece muy bien.
Sí, pero has dado en la tecla, Marta, la implicación de la familia.
Ah, sí, pero...
Es decir, los centros no podemos hacer maravillas.
No, no.
Porque lo que tienes que hacer es, mediante prohibiciones, leyes y todo aquello que es prohibición y ley, pues es atractivo para el alumnado y para los chavales. Y luego cuando en casa hay tallama para que no les dé la tabarra, me van a dejar utilizar y encerrarme y hacer y deshacer, pues me parece que estamos un poco regando sobre mojado. Uh-huh. Si no tenemos un poco la colaboración familiar, que deja mucho que desear, no solamente en este ámbito, sino en otros muchos, pues bueno, vale, está ahí, creo que es bueno que esto se vaya teniendo en cuenta, pero, puf, a ver dónde queda el papel de Aita, de Ama, de Aitite, etcétera, etcétera.
Cada vez se ven más niños con los móviles. Tampoco aquí parece que hay marcha atrás.
Yo creo que no, pero son dos cosas diferentes, Juanma. Una cosa es
está el papel de las familias, que es esencial, definitivo, y también el colegio. Pero no puedes llevar todo al colegio porque los profesores son profesores y profesoras, no son Aita y Ama.
Perdona, no puedes llevar todo al colegio, pero a mí me parece bien que las horas lectivas, las horas en que los niños están en el colegio, estén a otras cosas. Y luego, cuando salgan ya es responsabilidad de los padres, que hagan lo que quieran. Pero esas horas que estás estudiando, que estás jugando, que estás socializando, que estás pues creciendo con compañerismo, cogiendo conocimiento, que no estés todo el rato con las pantallas, a mí me parece bien.
Bueno, pues educación presencial.
Y supongo además, ¿no?, que será después de un análisis, de un estudio, supongo que esto va más allá, ¿no?, que simplemente el titular. Supongo que la consejera habrán tenido datos y se habrán informado y habrán analizado para ver qué es lo más conveniente.
Educación presentará a finales de marzo en el Parlamento Vasco el primer plan estratégico para la escuela pública vasca. Este es el avance, por tanto, de lo comentado. No hemos hablado del tiempo. Es normal que tengamos olas de 5 o 6 metros de altura. Es normal que aparezca por aquí Herminia.
Herminia, tiene nombre de abuelita cariñosa y mira la que ha liado, Y la que viene, porque esta tarde ya se empiezan a notar un poco los efectos, se anuncia otra borrasca, yo no sé si es normal o no.
Oye,
es normal.
Oye, ¿por qué les ponen nombre de mujeres? Ahora estoy pensando.
No, los van alternando, Marta.
¿Alternando?
¿Sí? Ah, vale.
Se van alternando, Las borrascas fuertes era hombre de... Además, solían seguir un criterio alfabético.
Sí.
Hombre y mujer.
Ah, está bien,
pero
está
bueno,
bien.
Ahora estamos con Herminia, que está pasando de rondón con estos vientos que, sobre todo en Galicia, madre mía.
Sí, en Galicia ha azotado...
El viento es increíble, es brutal, A mí, lo peor de todo, no me importa ni que haga frío ni que llueva, pero el viento es algo que...
Sí, es incómodo el viento.
Hombre,
y además que nunca
todo...
sabes muy bien si pega fuerte qué puede pasar. Porque tú puedes ir tranquilamente por la calle y pegarte un susto.
Claro, es que esa es la variable, ¿no? Porque aparte de todos estos condicionantes de andamios, árboles, estructuras que ponemos por ahí muy bonitas, pero que luego pues fallan y se caen, está la irresponsabilidad nuestra, porque ayer mismo estaba viendo en un programa de televisión cómo había olas de 6 y 7 metros en Galicia, y había atontaos, que no se les puede llamar de otra manera allí, con el móvil mojándose. Hay un golpe y hay un fallecido y luego alguno diré, yo estaba allí. O sea, es que eso es lo triste, ¿no? Que se nos avise y que hagamos oídos sordos a este tipo de recomendaciones. ¿El cambio climático ha venido para quedarse? Parece ser que está.
¿Pero tú crees que esta borrasca también es de cambio climático?
Bueno, estamos en invierno.
Estamos en invierno.
Sí.
Antes de ayer, sí. 22 grados a las 10 de la noche, Juanma. 22 grados.
Tenemos vaivén.
Buah. Y estamos en invierno. 22 grados
sí,
a las 10 de la noche.
En cuanto a temperaturas, es verdad. Y 20 grados hemos tenido hace nada también por la...
Valencia, ayer, 29 grados a las 6 de la tarde. Es decir, puede ser algo puntual, pero es que cada vez es menos puntual. Que estemos en invierno y que haya estas borrascas son normal, pero generalmente suelen venir avaladas con episodios de frío. Y bueno, pues salvo aquella semana que tuvimos en diciembre, gélida, o en enero a principios, no lo sé ya exactamente, porque estamos en el 2025, pero ya he perdido la cuenta. Pues no lo sé, es decir, bueno, ahí está, ¿no? Y pues, tomar precauciones.
Bueno, tren de borrascas, como dicen los meteorólogos, que llegan y van a seguir con nosotros, va a haber también más precipitación, habrá algún día intenso de lluvia, y esto es lo que tenemos, que es algo en principio y que forma parte del mes de enero y de febrero. La próxima vez que nos encontremos será febrero, que tiene 28 días este febrero, el próximo.
Sí, 28, sí.
28 días.
No es bisiesto.
Por eso no es bisiesto.
No, pero creo que en América han puesto ya en el constitucional, Trump ha dictado que se niega a gobernar un día menos y que se pongan 29 todos los febreros. Ya veremos si lo amplían a 30. Febrero 28, nunca lo he entendido muy bien tampoco. Habrá alguna cuestión de por qué 28. No, tampoco, a que nunca nos hemos preguntado ninguno. Igual hay que abrir los micrófonos.
Oye, igual nos informamos para la siguiente, sí. ¿No?
Pero bueno, es curioso, ¿eh?
La sala Recalde.
Eso es una buena noticia.
Es una muy buena noticia, sí. Renovada. Sala Recalde, una de las novedades es que ahora tiene otra entrada
por Iparraguirre. Sí. Todo aquello que oferte cultura y que permita al ciudadano a utilizar medios que generalmente no suelen estar muy al alcance, pues para enriquecerse, para observar, para culturizarse, me parece que es extraordinario. Sea la Sala Recalde, sea la Sala Iparraguirre o sea una que se crea en Deusto, me da igual. Creo que es importante, siempre ha habido un punto de atención que ha sido, pues, ha tenido su peso y tiene su impronta, ¿no?, en Bilbao, y bueno, se renueva. Pues bienvenido sea.
Es una buena noticia para Bilbao, todo lo que sean buenas noticias de este tipo, también hay que darlas, de hablarlas, ¿no? Al final estamos todo el día hablando de lo malo, de lo malo, de lo malo. Y sobre todo, que estamos en enero, ¿no?, que es mes de inicios. Vamos a mirar con esperanza, voy a quedarme con mensaje positivo. Tenemos todo el año por delante.
Que no, Marta, que estamos a 28 de enero.
Eso lo decimos en diciembre. Hay que pensar que tienen que pasar cosas buenas también.
Ojalá que solo pasen cosas buenas, lo que pasa aquí.
No, solo no. Hay hasta tanto no, ¿eh? Mi optimismo no da para tanto. Juanma.
De vez en cuando vienen
pero
algunas noticias.
Pero tienen que venir noticias buenas también, claro.
También,
que sí.
También, es verdad. Y ponerlas en valor, como sí. Comentas, Marta, que es lo
importante.
Que lo
bueno importante. Hay que decirlo. Lo bueno hay que decirlo. Y curiosamente, el otro día, en una experiencia que estábamos de mujeres también, que disfrutamos muchísimo, decíamos, siempre se dice lo malo, las críticas, pero lo bueno, aunque lo pienses, hay que decir lo bueno también. Cuando algo está bien, pues hay que decirlo.
Pues ya está, fíjate, Almeida, que va a ser padre con su pareja, ¿eh?
Fíjate, y... Rafa, estaba diciendo, no me puedo creer que acabe el programa sin hablar de Madrid. No ha sido Ayuso, pero ha sido Almeida.
Pero muy importante, porque ha dicho
es
que
una
va
buena
a coger
noticia.
Hombre,
tienen que nacer
fenomenal,
niños, claro
que y
que
vaya
sí.
Todo bien sí. Y genial. Pero ya ha comentado, y esto es muy importante, que en contra de lo que propugnó su partido, va a acoger, además plenamente convencido, todos los días de la baja paternal que le corresponden porque hay que conciliar y atender
pues
al
bien.
Niño.
Normal,
genial.
Me parece
igual
muy
le
bien.
Echan, pero bueno, no lo sé. Me parece genial y que sean muy felices. Oye, lo mismo que todos aquellos que están en marcha y trayendo bebés a nuestra sociedad.
Y todos, que seamos todos felices o procuremos.
Todos nuestros oyentes, toda la sociedad.
Marta Fernández Rivera, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, un placer. Buenas tardes.
Y también Rafa Masa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsalde León.